Tomás Bonner es el presidente de la Sociedad Rural de Coronel Bransen, querida entidad con la que siempre estamos en contacto, con una dirigencia extraordinaria. Tomás se ha alejado ya de Udaondo y esto nos permite que nos conteste el teléfono, pero ha estado hasta recién en el corazón de la protesta allí por la planta Bayol. Tomás está en línea, te saluda Rubén Martínez, gracias por atenderme. Tomás, buen día.
Buen día, Rubén, y buen día a todos los oyentes de la querida radio.
Bueno, nos aliviás y nos vas a permitir dormir en el día de hoy, porque si no lograba comunicarme con alguien de Mayol, hablamos con Horacio Salaverri hace un rato, que dijo que había estado hablando con vos ayer, pero en Udaondo imposible comunicarse con nadie. ¿Estuviste ahí? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo está la situación? ¿Hay alguna novedad?
Bueno, sí, estuvimos ahí, hubo un grupo muy numeroso, de arriba de 100 personas, por suerte de todos los partidos vecinos, un gran acompañamiento tuvo la familia Mayol, gente de Lobos, de Navarro, de Cañuelas, de Monte, de Bransen, de Rancho, de San Vicente, tanto de las sociedades rurales también como de la comunidad, y de ella que toda la comunidad de Udaondo y todos los familiares que están muy, muy preocupados por las fuentes de trabajo. Un acto muy emotivo, donde Dardo, Mayol y los otros hermanos contaron un poco la realidad de lo que está pasando, abatidos, llorando, con ganas de cerrar la fábrica, no querer más, de no entender la Argentina, de querer irse, porque lo que está pasando es que, bueno, una fábrica chica, una pyme láctea, que con mucho esfuerzo de esta familia Mayol hace varios, casi 100 años que están trabajando, la ha copado el gremio Atilra desde el lunes, no dejando entrar ni salir la producción de leche ni los productos. Tan es así que habían dejado entrar a una persona que estaba afiliada a Atilra. Cuando empezaron a trabajar le bajaron las llaves de luz y cuando prendieron el grupo electrógeno le rompieron el grupo electrógeno. Una maldad muy grande y un gran peligro para las usinas lácteas, pymes lácteas de nuestra zona, porque si hay algo que el productor que no quiere ser rehén de una usina grande es tratar de hacer su quesito, su producto lácteo y poder venderlo y hacer un paso más de ser productor. Y con esta amenaza de tener que estar, que lidiar con un gremio de este tipo, la verdad, más de un productor que estaba ahí, que estábamos charlando hoy, si se pudiera poner una quesería, si se podría hacer algo, saca todas las ganas de seguir trabajando y saca todas las ganas de hacer fuente de trabajo con un tipo de gremio tan malo y tan injusto como es este Atilra, digamos.
¿Vos sabés, Tomás, que yo hasta voy a abordar una cuestión que por allí, no sé, me voy a dejar llevar por el impulso y que si meto la pata, si me voy del tema, que Dios me perdone? Pero vos hablás de la familia Mayol y decís con mucha emoción, llorando, y yo debo decir, como conocedor de la historia de la empresa, la familia Mayol tiene demasiados dolores encima, demasiadas historias trágicas. Acá hay que decirlo con todas las letras: esta pyme y la historia de esta fábrica costó vidas. Y costó vidas por las depresiones propias de la lucha de mantener una empresa así. Y los que están más allegados a la familia y a la historia de Mayol saben de qué hablo, saben a lo que me refiero. Cuando dijiste la familia allí llorando, abatidos, yo no pude menos que pensar que por alguna situación menor a esta que están viviendo hoy, alguien, y creo que más de uno de la generación de Mayol, dijo: así no va más, y tomó la peor de las decisiones. Digo, ¿alguien pensará en estas cosas? Los que de pronto tienen que arreglar una cuestión gremial, un aporte más, un peso menos, ¿pensarán en estas cosas?
Yo creo que no, y esto está demostrado, que en realidad la gente estaba en un gremio, en otro gremio y voluntariamente estaban en ese gremio, y la familia Mayol le había explicado la situación, con lo cual es totalmente transparente y totalmente realista la situación que estaban estos trabajadores. Hay que pensar que una pyme láctea no es lo mismo que una multinacional, y la eficiencia tampoco no es la misma. Por eso yo creo que el gremio, en vez de pedir esa cantidad de plata, esa caja no manejable por parte de los productores y que lo tiene el gremio, tendría que pedir capacitar y ver que la industria láctea, que los empleados de la industria láctea sean más eficientes. Porque si uno ve que los empleados de Atilra realmente son totalmente ineficientes a nivel mundial por la cantidad de litros que se trabaja, que se elabora cada persona, tendría que darle vergüenza en la forma en que tienen su capacitación y su gente. Yo creo que en el trabajo, en el sacrificio y en la capacitación tendrían que poner el ojo de la tormenta, el ojo del mejoramiento, y no en un aporte más si son 10 pesos más para uno o 10 pesos más para el otro, y de esta forma bloquear una fábrica que realmente va a traer a un cierre de una fábrica, porque le están cerrando 10 días de facturación, 10 días rotura, y realmente totalmente abatida la persona, ¿no? Realmente, si esta querida familia Mayol no levanta el ánimo en las próximas horas, porque no hay solución, no hay conciliación obligatoria todavía, no entiende el gobierno provincial, no atiende el gobierno municipal, realmente está en una situación que está, después de casi 100 años de trabajo, a la merced de 40 personas que están haciendo un acto muy injusto para toda la familia, ¿no?
Y te pregunto, Tomás, ahí donde está ubicada, mirá qué pregunta casi tonta voy a hacer. Ahí a muy pocos metros de la fábrica Mayol está la frontera tripartita entre San Miguel del Monte, Cañuelas y General Paz. Bransen debe andar cerca, llegando por ahí. ¿La planta está ubicada en el partido de Cañuelas o de Monte?
Cañuelas.
Sí. Y te digo porque conozco, está a 1000 metros, está el punto tripartito. Y ¿hubo alguna presencia del municipio de Cañuelas? Soy el secretario de producción que debe tener el municipio de Cañuelas. ¿Estará preocupado por esto?
Sí, aparentemente hubo comunicación del municipio, pero diciendo que no era la jurisdicción de trabajo, que era un tema de dirección de trabajo, y hubo una, tratando de hacer una conciliación obligatoria de un delegado que vino de Lobos, han nombrado la persona, yo no me acuerdo el apellido.
¿Pero qué delegado de qué, de Atilra?
No, del Ministerio de Trabajo.
Ah, del Ministerio de Trabajo.
Sí. Para llegar a una conciliación obligatoria. Cuando dice que no puede llegar a ningún lado, porque Atilra dice que no empieza a conversar si es que no salen en el día de hoy con el 100% de los empleados afiliados a Atilra. Entonces directamente no es una conciliación obligatoria, ni es una forma de querer conversar. Entonces
la conciliación, pero Tomás, vos lo sabes muy bien, las conciliaciones obligatorias parten de poner la situación en el mismo lugar donde estaba antes del conflicto y empezar a charlar.
Por eso es totalmente correcto.
No, primero hacemos los cambios que queremos y después hacemos conciliación obligatoria. La conciliación obligatoria es volver a la situación del día anterior.
Sí. Por eso es inadmisible que...
Pero esto hay que explicárselo al delegado que viene de Lobos, o lo trajeron o el delegado que viene de Lobos viene con una camiseta que dice Atilra.
Y calculamos que es así, encima es un tema político, digamos, ¿no? O sea, realmente hoy se sintió que el oficialismo no da respuesta ante un reclamo de una familia, más que productores, ¿no? Una familia de productores tambieros y de procesadores, y que pueden demostrar las ganas que tienen que trabajar y el estado de su fábrica, del trabajo. Es más, ellos empezaron a trabajar, ellos mismos, los dueños, a poder procesar la poca leche que tuvieron, y le cortaron la luz, con lo cual, a propósito y con maldad, le hicieron tirar la producción del día.
O sea, digamos, no puede trabajar el dueño.
Fue a trabajar el dueño, porque como no tenía, no, los empleados no podían trabajar y él no quería arriesgar la vida.
Por eso digo, pero no le permite trabajar al dueño.
No, el dueño. El dueño se puso a elaborar la masa y le cortaron la luz y le rompieron un grupo de electrógeno y le pincharon un tanque de gasoil tirando 1000 litros de gasoil. Como diciendo, de acá no hay ningún elemento para empezar a arrancar a trabajar.
Ahora, en esta Argentina, Tomás, y ya te va a saludar Leandro Solferino, Yo voy a ser un incendiario si digo esto. Pero en esta Argentina de la depresión, de la angustia, de un año que nos ha afectado hasta psíquicamente a todos, los que eran normales están medio normales, los que ya éramos medio normales estamos anormales del todo. Digo, este tipo de acciones. Ahora cuando yo diga esto van a decir que estoy haciendo apología del delito. Digo, este tipo de acciones tienen todo el contenido para terminar en tragedias.
Sí, sí, es correcto. Y yo además yo creo que lo que hay que hacer entender a toda la gente es que este tipo de acciones, en vez de conseguir fuente de trabajo, cierran fuente de trabajo. Y yo creo que si había una cosa que todo el hombre bien, el hombre que quiere trabajar, que quiere avanzar, es poder trabajar para seguir adelante. Y realmente esto frena las fuentes de trabajo. Yo creo que si un objetivo de un gremio es cerrar empresas, si un objetivo de un gremio es cerrar fuentes de trabajo, realmente está equivocado en su objetivo, digámoslo.
Leandro Solferino, Chascomús, Tomás Bonner es el presidente de la Rural de Coronel Bransen y te está escuchando.
Bueno, saludarlo a Tomás. Los sindicalistas que incluso ingresaron a la planta e hicieron esos destrozos son mayoritariamente de la zona, de la región. ¿Qué se sabe de eso? Son porque de ahí tantos sindicalistas, imagino que no habrá del propio Cañuelas.
Buen día, Leandro. No, dicen que son sindicalistas delegados que han venido de Rodríguez, de la seccional de Rodríguez. Uno aparentemente trabaja en Serenísima y según los comentarios otro trabaja en Barraza. Pero no son de la zona, o sea, han venido gente de afuera, son alrededor de 40 personas y bueno, directamente con una forma de apriete y con el objetivo de llevarse a su casa. Estamos hablando de 4 o 5 personas más afiliadas a un sindicato que ya estaban anotados en otro sindicato, ¿no? O sea, realmente no es comprensible la maldad por el objetivo a seguir, digamos, ¿no?
Para, perdóname, Leandro. Y acá me salta otra cosa, Tomás. ¿Y del sindicato de comercio no aparece nadie?
Y esa es la gran pregunta que uno se tiene, digamos, ¿no? Porque uno dice, yo me llevo...
Porque esta gente es afiliada a comercio y lo que viene a hacer este otro gremio es a robarle los afiliados. Y digo, ¿vos estás afiliado a un gremio que ni siquiera te defiende cuando te vienen de prepa a sacarte de ese gremio? Es un gran interrogante en la Argentina.
Alguno estaba creo que en alimentación y otro en Watre, porque también tienen tamberos, digamos, ellos, ¿no? Son tamberos, como son productores, son tamberos. Entonces esa es la misma pregunta que se hace. Uno viene y es presionado por un gremio, al otro día puede venir el otro gremio y hacer lo mismo. Con lo cual, la realidad, uno está en un limbo judicial y de apriete, donde el apriete y la maldad es lo que prevalece sobre la justicia y las reglas claras, digamos, ¿no?
Bueno, para tratar de entender esto, ¿alguna vez pasó algo similar? ¿Alguna vez hubo un conflicto? Porque a uno le cuesta entender tanta maldad por cuatro personas para pasarse un gremio.
Sí, se había escuchado los conflictos de Atilran, yo por lo menos no escuché por esta cantidad de gente, digamos, pero en realidad es lo mismo que vemos en otro gremio, ¿no? Como con los camioneros y comercio y repositores y otras cosas, digamos, ¿no? Realmente es una lástima que por un poder de plata de la caja de los gremios terminemos con una pyme láctea cerrada de una familia que ha trabajado toda su vida, ¿no? La realidad, si uno ve el resultado de este movimiento sindical, le tendría que dar vergüenza a la humanidad, ¿no?
Tomás, ¿qué pudiste palpar de la sociedad en general, no solamente por ahí de los trabajadores y demás, sino del conjunto de la ciudad?
Con decirle que había presidentes de sociedades rurales, de yo qué sé, 6, 7 de sociedades rurales. Estaba Mariano William de Carvap, cabeza de mesa. Estaban proveedores, estaba el que le hace las máquinas a ordeñar, estaba el que le vende alimento, estaba el electricista, toda gente de Bransen que nosotros ya nos conocemos como productores, estaba toda la gente del pueblo. Y yo le puedo asegurar que más del 50% de la gente de ahí, hombres, mujeres, niños, estaban llorando. Cuando Dardo Mayol hablaba o contaba la realidad de los hechos. Entonces yo creo eso demuestra que cuál es la situación y por qué uno trata de defender estas acciones hacia una familia, ¿no? O sea, realmente una impotencia hacia la política, una impotencia hacia el sector sindical y un gran admiración y una gran amistad hacia la familia, que realmente están sin respaldo, ¿no? Sin respaldo.
Rubén.
Sí, estoy tratando de ver si lo puedo comunicar a Dardo. Pero indudablemente seguimos incomunicados. Tomás, mucho conocimiento, mucha relación con lo que pasa, por ejemplo, con el criterio productivo que hay en Uruguay. ¿Vos te imaginás una cosa de esta en Uruguay?
No, realmente no. Yo voy a la tarde, mañana estoy saliendo para Uruguay. Todo el mundo sabe, o sea, la cantidad de trabajo que yo tenía acá y la cantidad de empresas que yo podía manejar acá, se han ido todos a otros países que uh-huh. creo yo... Que
¿En Brasil también no. haces algo? ¿En Paraguay?
La verdad que no sé, no conozco y no he trabajado y no quiero opinar. Pero lo que yo sí sé es que si hoy un productor argentino lechero tiene la posibilidad de irse a Uruguay a producir, se va. Y si hoy un empresario lácteo argentino tiene la posibilidad de irse a Uruguay, se va. A veces es difícil dejar la familia, a veces hasta es difícil llevar los animales, a veces es difícil empezar una vida nueva, pero realmente en estas condiciones, nosotros estábamos hoy hablando de eso, o sea, había 3, 4, 5 productores que no quieren ser más rehén de usina grande, y están haciendo proyectos, haciendo gestiones para armar su pyme láctea. En el día de hoy, yo creo que de esa persona todos dijeron, abandono el proyecto por culpa de esto. Y eso es lo que duele a uno, porque realmente lo que... la pyme láctea es una elaboración un poco más de la leche fluida que uno entrega sino a una usina grande, digamos, ¿no?
Bueno, voy a fondo, porque de todo este relato y de toda esta realidad aparece como muy fuerte la sospecha de decir quién se beneficia con todo esto. Porque que yo recuerde, a la Serenísima, por ejemplo, no le hacen muchos paros de este tipo a Tilra y demás. Digo, esto no es el mejor alimento para que sigan trabajando solamente un par de firmas casi monopólicas en el rubro lácteo, que son las que arreglan y a las que no van a combatir, porque se quedan a Tilra, se quedan sin la Serenísima y todo eso, se quedan sin nada. Es como que el ataque siempre va contra los débiles y lo que vos decís, no solo llevar, por ejemplo, a que Mayol por allí baje la cortina, sino a que otros que están pensando en este tipo de cosas desistan.
Sí, realmente yo no conocemos el trasfondo, ¿no? Ojalá lo supiéramos, pero yo creo que si lo que sí estoy seguro y lo que hoy pusimos a pensar es si Atilra sería un gremio que quiere pensar en positivo y no solo en el aporte de la caja sindical, tendría que fomentar las pymes, porque una nueva pyme es más trabajo, es más gente en el sector lácteo y hasta más gente en su sector del gremio, digamos, ¿no? Entonces realmente lo que están haciendo está totalmente al revés, porque de vuelta, creo, para mí el resultado de este acto, de esta movilización, de esta asamblea, es decir, no abramos más pymes lácteas en la Argentina, porque con esta gente no se puede trabajar. Y si había alguno que tenía un proyecto, si había uno que quería arrancar, si había uno que quería ampliar, gracias a este acto que están haciendo hoy por 4 o 5 personas, o es más, el aporte de 4 o 5 personas sindicales han tirado al agua, al piso, varios proyectos productivos. Y realmente yo creo que nosotros, todos los productores, la sociedad, la comunidad, debe pensar un poco eso, en qué nos equivocamos y por qué nos equivocamos, digamos, ¿no?
Pensar que, Tomás, yo trato de por ahí de explicarme cómo a dónde ha llegado esta situación del tambo argentino. Yo nací y me crié en el campo cuando se ordeñaba a mano y sacaba 150 litros de leche y era un festejo y había que atar el carro y llevarlo a la fábrica. A la fábrica que en esos tiempos había en cada paraje de un distrito había una receptoría, no solo receptoría de leche, se producía, se hacía queso, se hacía dulce de leche. Yo estoy hablando de, qué sé yo, de las fábricas de Bernasconi. Familia que seguramente conoces mucho porque parte de la familia se radicó en Brance, la de Carlito Bernasconi, ya fallecido por el Carlos. Y digo, desde aquel entonces, todas esas fábricas, ahí cerca de Lomayol, había otra receptoría de leche, fueron desapareciendo todas con el tiempo, todas, y fueron quedando las que se llamaban más grandes, pero las más grandes también después con el tiempo fueron desapareciendo. Y estoy pensando en Gándara, por ejemplo, donde creo, Leandro, que todavía debe haber gente esperando cobrar algo, ¿no?
Sí, sin duda.
Bueno, y estoy pensando en Gándara, y estoy pensando en Danone, que hace un mes levantó la planta en Ranchos y dejó un montón de gente sin trabajo, y ahora viene lo de Mayol. Digo, cuando vos mirás la realidad y el rumbo y el resultado es que no me venga con el chamullo de explicarme nada, Tomás. ¿Qué me van a explicar? ¿Qué me van a explicar los gobernantes? ¿Que apuntan al trabajo? ¿Qué trabajo? Si no hay nada más autóctono. Cuando te dicen la Argentina, más argentino que el dulce de leche, te dicen, ¿no? No hay un producto más nacional que el dulce de leche. Que yo sepa, el dulce de leche se hace de la leche. Y Mayol ha sido un símbolo del dulce de leche argentino en el mundo, porque tiene premios ganados por quesos y por dulce de leche en muchísimos lugares del mundo. Esto vos, Tomás, lo sabés, pero se lo explico a la audiencia. Mayol es una empresa pyme chica, pero caracterizada por la calidad y el nivel de sus productos. Y van desapareciendo todas. Hace 15 días cerró la planta de Danone en Rancho. Tomás, vos lo sabés.
Sí, correcto.
Hace 6 años, 7, 8 que cerró Gándara. Y cada vez menos, y cada vez menos, y cada vez menos.
Por eso, yo creo que realmente hoy es un día muy triste porque estamos yendo al sentido contrario, ¿no? O sea, ojalá existiera más pymes lácteas, porque ¿quién no quiere hoy tener en casa un queso de campo, un queso elaborado de Rancho, de Chacomú, de Bransen o lo que sea, con todos los estándares de calidad y lo que tenga que ser, ¿no? Pero hoy volvemos a lo natural, volvemos a la vida de campo, volvemos a lo sano, y qué mejor que una pyme láctea de nuestra zona, de nuestro ambiente, que nos pueda hasta dejar más barato ese producto en la calle, digamos, ¿no? Porque no hay que transportar por toda la Argentina ni nada por el estilo. Entonces, realmente, el cerrar una pyme láctea, además del gran problema de cerrar una fábrica, es la tendencia negativa que creo que tiene el sindicato, que en vez de tener más fuente de trabajo, está buscando tener menos fuente de trabajo cerrando la fábrica. Y esto es un poco hoy la conclusión de la reunión de hoy. Esta fábrica fue tomada el lunes. Hoy es jueves y no hay conciliación obligatoria dictada. O sea, teóricamente tendría que estar ya firmada y ya trabajando, digamos, ¿no? O sea, realmente esta gente, con toda la emoción que nos explicó hoy, nos dijo, estamos solos. O sea, por suerte por la prensa y por suerte por los productores, por Udaondo mismo y las socias rurales, pudieron ser acompañados y ser escuchados en un reclamo, pero que en la esfera judicial, en la esfera sindical, en la esfera política, quedó al vacío. Y realmente es muy peligroso y muy triste y muy peligroso tener una actividad económica, sea cual fuera, sin ningún tipo de respaldo, digamos, ¿no?
Yo quiero, si tenés una más, Leandro, cerrás con esa. Quiero ir a un terreno en el que yo sé que no te gusta meterte, por lo menos de lleno, Tomás. No debemos hacerlo los periodistas, pero lo hago desde el punto de vista de análisis. ¿Pensará la dirigencia del gobierno que, poniendo la opción, los gremialistas que llegaron de General Rodríguez, de donde vienen, y Mayol, haciendo la grieta entre ellos, a la hora de votar, todos los vecinos de Udaondo y de toda la región allí van a votar en favor de lo que defienden los gremialistas? Entonces, déjame terminar. Digo, si esta es la política a seguir, ¿no se están pegando un tiro en el pie? Porque lo que no van a poder parar, podrán parar la producción de leche, quemar el grupo electrógeno, pinchar el tanque de gasoil, no dejar salir la producción. Hay un día, cada dos años, que no hay forma de parar, salvo que ya en Argentina nos volvamos, Venezuela y andemos con las motos y las ametralladoras por la calle. Y digo, ¿qué piensan ese día? ¿Qué crees que va a votar? No sé a quién van a votar. Lo que creo es que sea a quién no van a votar en toda esa región. Y cuando yo digo esto, me escucha algún compañero y dice, mirá Martínez haciendo gorilaje. Digo, ¿el gorilaje lo hace Martínez diciendo esto? ¿O lo hacen las acciones que están volteando con la mirada casi cómplice, con la desidia de las autoridades gubernamentales, de la provincia, de la municipalidad de Cañuelas, del Ministerio de Trabajo de la Nación? Con toda esa complicidad, digo, ¿quién está haciendo gorilaje? ¿Martínez, que lo dice acá? ¿O las acciones que hacen que la gente de trabajo, la gente del interior, aún aquellos que ideológicamente están cerca? Me parece que hoy los que lo vieron llorar a Dardo y a toda la familia Mayol, el día que vayan a votar, van a votar acompañando esas lágrimas. No tengan dudas de esto. Entonces, la verdad me dan ganas de decirles, ¿qué piensan ustedes?
Sí, es así, y creo que está en la comunicación. Ojalá entienda la gente, creo que la comunicación es fundamental y la explicación para hacer análisis de una situación X, que a veces hay mucha gente que no la puede vivir porque estaba lejos, porque no pudo estar presente. Creo que realmente hay que explicarle a la gente, hacerle entender que esto no es un tema, desde ya que es un tema político, ¿no? Pero uno quiere hacerle entender cuál es el camino del trabajo y cuál es el camino de la prosperidad gracias al trabajo. Y bueno, y creo que ojalá la Argentina vuelva a ese sendero del trabajo y no se vuelva una Venezuela, porque es el gran peligro que se nos está viendo, digamos, ¿no? Entonces yo creo que realmente ojalá en las próximas elecciones se mida esto, ¿no? Si uno quiere trabajar o si uno quiere ser asistido por un Estado que a su vez necesita de los impuestos para poder asistir a la gente.
¿Quién va a poder asistir más, Tomás? Este Estado ya no nos paga a los jubilados 20.000 pesos por mes. Este Estado no nos puede asistir más. Esta es la verdad de la historia. Yo soy de los primeros que digo, no le pidamos después al Estado que haga lo que tiene que hacer el Estado, es ver cómo cada día tiene menos gente para asistir, porque hay gente que se reincorpora al mercado laboral, y cómo cada día tiene mayores ingresos, que esos ingresos se los otorga la producción. No hay más secretos en esto. Leandro, ¿te quedó algo para Tomás?
Por ahí está, pecamos de peco de inocente, ¿no? ¿Es habitual este manejo de atilre en estas situaciones?
Y hasta ahora, o sea, no es muy habitual porque ya no nos quedan queserías, digamos, ¿no? Por eso, como dicen, antes hubo muchas queserías en esta zona, cada vez son menos. Este fue un caso que por eso también nos dolió tanto y nos asombró tanto, más que nada porque en los últimos dos o tres años hubo algún proyecto de quesería y hay algún proyecto que está queriendo arrancar. Y realmente esto es lo que más me duele. Hoy estuvimos con cuatro productores que están con las paredes armadas de una quesería. Y yo creo que en el día de hoy le dijeron al albañil cuando llegaron a casa, mirá, andate a casa, pues no sigo más. Porque las queserías de 5.000, 6.000, 7.000 litros, capaz que quedaron chicas o quedaron viejas, pero se están formando queserías nuevas con más tecnología, con otro producto, con otra visión de hacer el queso sano para la comunidad, y esas queserías seguro que tendrían un futuro muy bueno en esta nueva comunidad y en esta nueva alimentación y en estos nuevos resguardos de seguridad. Pero realmente, un acto como hoy, yo creo que Atilra ha dejado, no sé, 100, 200 o 300 puestos de trabajo sin trabajo, gracias a querer tomar una cuota de cuatro trabajadores más sindicales.
Déjame decir, Tomás, y voy a insistir en esto. Yo estoy convencido que la dirigencia política argentina en general, con las excepciones que le cabe a toda regla en todos los espacios, a la dirigencia política argentina lo único que le interesa son los votos. la unidad métrica de la unidad de medida de ellos no es el sistema métrico decimal, es sistema de urnas electoral. Entonces, cuando vos decís, con mucha razón, han dejado 200, 300, 400 personas sin trabajo, yo creo que les importa nada. Ahora, cuando le decís, creo que desde el lunes a hoy seguramente han revertido 3.000 o 4.000 o 5.000 votos, que de tenerlos a favor a tenerlos en contra son el doble, son 8, 9, 10.000 votos, ahí es donde capaz que empiezan a pensarlo. Y viste que hay un viejo dicho que que dicen, ahí está el queso, porque antiguamente se decía, había un dicho, un refrán, decía, ahí está el queso, como diciendo, ahí está lo central de la cosa, ahí está el tema, ahí está la masa. Bueno, el queso de los políticos son los votos. Y lo que me parece que, si no les va a importar los puestos de trabajo, le van a importar que hechos como estos en las urnas les significan muchos, pero muchos votos. Aunque sea lo que no hacen por buena gestión, lo que no hacen como gobernantes, háganlo como dirigentes políticos que no les gusta perder. El cierre es tuyo, bueno. Tomás.
Bueno, desde ya, muchas gracias por la comunicación, a disposición, y bueno, esperemos que esta Argentina cambie y que podamos seguir produciendo y elaborando queso, digamos, ¿no? Y bueno, un saludo muy grande a la familia Mayol, mucha fuerza, y ojalá esto se revierta y pueda seguir trabajando.
Le vamos a estar pasando esta nota a al querido se me fue el nombre ahora.
Eduardo.
No, de Mayol,
Dardo Mayol.
Dardo. Le vamos a pasar a Dardo y vamos a ver si mañana podemos arreglar desde algún lugar que tenga señal para hablar. Tomás, te mando un abrazo grande, saludo a toda la gente de la sociedad rural, ya vamos a estar hablando otro día de qué proyectos tienen para este año y si habrá sociedad rural, si habrá exposición rural en Bransen este año, pero será otro día. Te agradezco especialmente esta atención y este relato y esta descripción tan clara, tan contundente, como sabemos que tenés todo este tema que nos has hecho en el día de hoy.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y ojalá la próxima vez podamos hablar de producción, de futuro y ser alentador. Muchas gracias.
Te mando un abrazo. Tomás Bonner, joven profesional, joven experimentado, profesional, de extraordinaria capacidad, y que debo decirlo, hace mucho tiempo